Otra visita a la Fiscalía.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. En las últimas semanas se ha convertido en una constante. La izquierda madrileña ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen los contratos de emergencia firmados por el gobierno regional en plena pandemia, poniendo especialmente la lupa en el contrato de mascarillas en el que medió el hermano de la presidenta. Pues bien, hoy Isabel Díaz Ayuso ha contraatacado.
Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, el señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno y su partido, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Contratos que superaron los 326 millones de euros al erario público.
Dicho y hecho, poco rato después, el portavoz de los populares, Alfonso Serrano, se personaba en las dependencias de anticorrupción. Mientras en la Asamblea, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos seguían preguntando al gobierno regional por el dinero que cobró Tomás Díaz Ayuso por vender mascarillas a la comunidad.
Señor Ayuso, ¿considera que ha dado todas las explicaciones necesarias con respecto al contrato de su hermano?
¿Quién decidió y por qué motivos que fuera la empresa de su amigo del pueblo la que suministrase mascarillas a la Comunidad de Madrid? ¿Qué hizo exactamente su hermano para cobrar ese dinero, más de un cuarto de millón de euros, como usted ha reconocido?
La única forma de que usted pague por todo lo hecho es desalojarla en 2023. Venir aquí, abrir los cajones y ver hasta dónde han llegado todos sus chanchullos.
Está claro que vamos a seguir hablando mucho de comisiones de investigación y de contratos. Por su parte, Vox sigue poniendo la lupa en otros gastos. Rocío Monasterio.
Elimine usted los 33 millones que dedica feminismo aquí en la Comunidad de Madrid. Dice usted el dispendio en el Falcom. Oiga, pues reduzca usted aquí diputados, reduzca usted aquí chiringuitos.
Hoy en la Asamblea la presidenta también ha lamentado que Moncloa no la haya invitado al acto de recepción de refugiados en Pozuelo, donde estaba Pedro Sánchez. El presidente del gobierno le ha dicho a los recién llegados que va a intentar que se sientan como en casa y ha anunciado la llegada de varios niños enfermos de cáncer.
Llegará un avión fletado por el Ministerio de Defensa de España con 20, 30 niños y niñas que tienen algún tipo de enfermedad de cáncer. Lo hemos hecho con la Sociedad Estatal de hematología y también de oncología pediátricas. Vendrán también con sus familiares.
La guerra sigue con toda su crudeza en Ucrania. Hoy se han visto las caras en Turquía los ministros de Exteriores ruso y ucraniano y no hay avances reseñables.
Hoy hemos hablado principalmente a iniciativa de los amigos turcos de asuntos humanitarios. Hemos explicado qué acciones militares estamos llevando a cabo para ayudar a aliviar la vida de los civiles, que en su mayoría están siendo rehenes y usados como escudos humanos.
Escuchábamos a Sergei Lavrov, el ministro ruso, que niega además que estemos ante una invasión, y ahora vamos a escuchar a su homólogo ucraniano, que avisa de que no se van a rendir.
Mi impresión es que Rusia no está en la posición en este momento de establecer un alto el fuego. Buscan una rendición de Ucrania, pero no la van a tener.
Vamos con todo. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El PP pedirá que Ángel Carromero comparezca en la comisión del supuesto espionaje a Ayuso.
Lo ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que fue su jefe hasta que Carromero dimitió tras estallar la crisis en el partido. El regidor avisa ante los comparecientes que ha pedido la oposición.
Que todas aquellas personas que estén relacionadas con el objeto de la comisión de investigación vengan. También digo que todas aquellas personas que no tienen relación alguna con el objeto de la comisión de investigación y que la única finalidad es montar un circo, a mí no me van a encontrar ahí.
PP y Vox gobernarán juntos en Castilla y León.
Los primeros tendrán 7 consejerías y la presidencia, que ocupará Alfonso Fernández Mañueco. Vox se queda con 3 carteras y la vicepresidencia para Juan García Gallardo, además de presidir el Parlamento Autonómico.
Acuerdo para que el Defensor del Pueblo investigue los abusos a menores en la Iglesia.
Todos los grupos del Congreso, excepto Vox, han votado a favor. Unidas Podemos, Esquerra y Bildu reclaman que la comisión de investigación pueda obligar a la Iglesia a cooperar y que las víctimas que lo deseen puedan dar su testimonio en el Congreso. Jaume Asens es el presidente del Grupo de Podemos en la Cámara.
Solo van a comparecer las víctimas que así lo deseen. Estamos convencidos que eso no va a ser ningún espectáculo. Estamos convencidos que los diputados y las diputadas no van a faltar al respeto a las víctimas.
Investigan el apuñalamiento de dos jóvenes en un piso del Paseo de la Castellana.
Uno de ellos sufrió heridas graves. Las primeras pesquisas policiales apuntan a que los responsables de la agresión podrían ser dos camellos a los que los chicos habían pedido droga por teléfono y que huyeron tras robarles dinero en efectivo.
Y en el titular del deporte, hoy hablamos seguramente de remontada, Laura Cabrera.
Efectivamente, de doble remontada, porque el Real Madrid lo volvió a hacer, la que tenía que remontar del partido de ida 1-0 contra el PSG y la del gol de Mbappé en la primera parte del encuentro anoche en el Bernabéu. En el minuto 60, a la hora de partido, resurgió la épica de las noches de Champions en el Bernabéu, triplete de Karim Benzema en 17 minutos mágicos para darle la vuelta al marcador, terminar ganando 3-1 y clasificar al conjunto blanco para los cuartos de final de la competición europea. El francés agradecía el apoyo de la afición, que terminó enloquecida.
Con esta afición que nos empujan, después en el campo da todo hasta el final. Y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil, empujamos hasta el final, merecemos la victoria y la calificación.
Graves incidentes al final del partido en el túnel de vestuarios. En el acta arbitral se recoge el comportamiento agresivo del presidente del Paris Saint-Germain y del director deportivo intentando entrar en el vestuario de los árbitros y rompiendo uno de los banderines portados por los asistentes. Reclamaban falta de Benzema a su portero Donnarumma en la jugada previa del primer gol del Real Madrid. Ayer también ganaba el Real Madrid femenino en el derbi contra el Atlético de Madrid 0-2 y hoy turno para el Real Madrid de baloncesto, jornada 29 de la Euroliga en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Milán.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Entramos en nuestro área de servicio público, en nuestro área de echar un vistazo, lo primero, al tráfico regional, tráfico de jueves. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora situación bastante tranquila en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria de Madrid, sin retenciones, y además se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Pues tráfico fluido y cómodo en las carreteras madrileñas. Vamos a ver si eso se traduce también en las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, de momento, sin ninguna incidencia que destacar. Sí que tenemos que mencionar el tráfico que ya se reparte poco a poco hacia las vías de salida, eso sí, las más céntricas de la ciudad, pero que reparten los vehículos hacia la periferia. Es el caso del Paseo de Santa María de la Cabeza, de la parte norte del Paseo de la Castellana y también de algunas vías de distribución, como son algunos tramos de las rondas. Pero todo ello, de momento, como decimos, tan solo con tráfico intenso. En lo que respecta a la M30, también se nota ya algo más de actividad, que aumenta tanto en la zona del Puente de los Franceses como en la zona del Puente de Ventas.
Tampoco hay ahora mismo incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, abrimos tiempo para hablar del tiempo. Decíamos que está muy tranquilo el tráfico y Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, David.
De momento también está muy tranquilo el cielo.
Sí, aunque ya vemos cómo van creciendo nubes, lo vamos a ver a lo largo de la tarde y cómo se activa ese viento de suroeste, que al menos aquí en la ciudad de la imagen se deja sentir un poquito más. Lo que también se deja sentir es un ascenso de temperaturas ligeramente más altas con respecto a la jornada de ayer. Hoy llegaremos a unos 15, incluso 16 grados de máxima, principalmente en zonas del sur.
Y dentro de poco ya eso, abrimos el paraguas, ¿no?
Sí, para mañana. Mañana será un día de paraguas, así que ya saben que el tráfico y la lluvia, malos aliados. Descenso de temperaturas, perdemos unos 4 grados mañana. Y el viento también va a generar un ambiente desapacible. Pasará el frente y nos dará un comienzo de fin de semana un poquito más estable, pero el domingo volverá a llover.
Pues nada, aquí estamos, preparados con el paraguas esperando. Muchísimas gracias, Antonio. Luego no se pierdan el tiempo en Telemadrid para tener el avance y la ampliación de esta previsión. Nosotros ya nos metemos en materia. Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que les pasan a los madrileños. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:11, buenas tardes. Tras varias intentonas de la izquierda parlamentaria para abrir una investigación sobre los contratos de emergencia en la comunidad y después de varias visitas a la Fiscalía, el gobierno regional pasa al ataque. El PP se ha personado en anticorrupción para que se investiguen varios contratos de Moncloa para comprar mascarillas y material anti-COVID. Nos vamos hasta Vallecas, a la Asamblea. Allí está Pepe Frutos. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Y contraataque de Ayuso en la Fiscalía Anticorrupción. El grupo del PP en la Asamblea ha denunciado allí 12 contratos del Gobierno Central para material COVID con 7 empresas por valor de 326 millones. Incluyen adjudicaciones a empresas relacionadas con los padres de Pedro Sánchez, el exministro Salvador Illa o el marido de la vicepresidenta Calviño. Lo anunciaba la presidenta en el pleno.
Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, del señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno y su partido, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Contratos que superaron los 326 millones de euros al erario público.
El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha sido el encargado de trasladar el escrito a la Fiscalía.
Queremos saber si ahora que parece que la Fiscalía se interesa por la familia de los políticos, va a ser igual de diligente con los padres de Pedro Sánchez y que se investigue la posible utilización de empresas pantalla para asegurarse 800.000 euros en ayudas. Queremos saber por qué el gobierno de Sánchez adquirió mascarillas o batas desechables con sobrecostes de hasta el 600%.
El socialista Juan Lobato se preguntaba por qué lo hacen hoy y Carolina Alonso, de Unidas Podemos, decía que lo tiene claro.
Todo el que tenga conocimiento, sea un político, sea un periodista, sea un funcionario, lo que tiene es obligación que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Lo que me sorprende es por qué lo hacen hoy. Si tenían conocimiento de esto hace ni se sabe cuánto tiempo, ¿qué hay hoy de especial?
Nos parece vergonzoso que Ayuso siga utilizando la institución de los madrileños para sus guerras con el Gobierno central y ahora además para tapar la trama de contratos sospechosos en la Comunidad de Madrid.
Es la respuesta de los dos grupos que conforman el Gobierno central.
Movimiento de la presidenta de la comunidad justo cuando se cumple un año de la ruptura del gobierno con Ciudadanos y la convocatoria de elecciones anticipadas. Isabel Díaz Ayuso ha reunido hoy a su grupo parlamentario para pedirles unidad y aprender de los errores. Begoña Alarcón.
Un año de este momento en el que Díaz Ayuso anunciaba la convocatoria de elecciones anticipadas.
Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia nos ha llevado a esta situación.
Suponía la ruptura definitiva del acuerdo con Ciudadanos tras un año y medio de gobierno en coalición, salpicado de polémicas. Ignacio Aguado, cesado ya como vicepresidente, reaccionaba así.
Es, desde nuestro punto de vista, la mayor irresponsabilidad por un capricho personal y electoral, seguramente inducido por su entorno.
La convivencia PP y Ciudadanos será complicada, dicen en Sol. 12 meses después, Díaz Ayuso cree que se ha podido atestiguar aquella situación. Hoy decía esta mañana en la Asamblea, puede gobernar Madrid con estabilidad.
Hoy hace un año que hay muchísima más estabilidad en un gobierno autonómico que tiene las ideas muy claras en este sentido y estamos centrados siempre en lo más importante y no en el ruido que genera una y otra vez la política de la izquierda.
La presidenta se ha reunido esta mañana con el Grupo Parlamentario Popular para agradecerles el trabajo y para pedir mirar al futuro aprendiendo de los errores. Palabras de Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea.
Como lo ha pedido la presidenta, aprender de los errores y determinadas prácticas que desde luego no se pueden repetir y mirar al futuro, seguir trabajando como hasta ahora, seguir defendiendo los proyectos y las acciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sin olvidar que dentro de año y medio habrá de nuevo elecciones en la Comunidad de Madrid.
La sesión de control en la Asamblea ha estado mediatizada por el contrato de mascarillas en el que intermedió el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que responde a su parte, que ya ha dado explicaciones mil veces, Pepe.
Sí, dicho y hecho, la oposición había anunciado que reclamaría hoy contundentemente explicaciones a Ayuso por esos contratos de emergencia COVID, especialmente el relacionado con su hermano Mónica García más Madrid.
En lo peor de la pandemia, cuando el pueblo de Madrid ha vuelto a cumplir, ha creado despensas solidarias, se ha salido solidariamente a ayudar. ¿Y ustedes qué estaban haciendo? Ustedes estaban haciendo, repartiendo mordidas. Que no he dedicado un minuto de mi vida, un minuto de mi tiempo y un solo euro de todos los madrileños en beneficiar a ningún familiar. Y es algo que no van a poder demostrar.
El socialista Juan Lobato planteaba 10 preguntas sobre el caso Ayuso. La primera, esta.
¿Quién decidió y por qué motivos que fuera la empresa de su amigo del pueblo la que suministrase mascarillas a la Comunidad de Madrid? ¿Qué hizo exactamente su hermano para cobrar ese dinero, más de un cuarto de millón de euros, como usted ha reconocido?
Hay que ver el fiscal que se ha perdido España. Mire, a la pregunta, ¿qué hice yo? No hice nada. Y entonces, como esto se va a demostrar, porque no tengo ninguna vinculación con ese contrato, para eso está en la fiscalía y ahí hablaremos, yo creo que van a tener que rectificar ustedes.
Carolina Alonso de Unidas Podemos reclamaba a Ayuso la dimisión, antes decía de su derrota en las urnas.
La única forma de que usted pague por todo lo hecho es desalojarla en 2023. Venir aquí, abrir los cajones y ver hasta dónde han llegado todos sus chanchullos.
Es la primera vez que oigo a alguien de Podemos por fin decir algo coherente y es esperar a las urnas del 2023 efectivamente para que sean los ciudadanos los que impartan justicia y no ustedes.
Y Rocío Monasterio de Vox preguntaba por otro asunto, la reducción de impuestos y gastos.
Elimine usted los 33 millones que dedica a feminismo aquí en la Comunidad de Madrid. Dice usted el dispendio en el Falcom. Oiga, pues reduzca usted aquí diputados, reduzca usted aquí chiringuitos.
Vamos a seguir bajando impuestos, construyendo colegios, centros de salud y tenemos en marcha un plan de natalidad para poner el foco en lo más importante. Si es que este gobierno lo tiene claro.
Y se ha creado empleo, sentenciaba Ayuso.
Un asunto, el de los negocios de Tomás Díaz Ayuso, que también tiene patas arriba el ayuntamiento. La comisión de investigación que analizará el presunto espionaje al hermano de la presidenta con fondos municipales no ha llegado a arrancar del todo y no para de generar controversia. Hoy el alcalde ha dicho que no va a permitir que se convierta en un circo. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Lo ha dicho, lo ha reiterado y ha insistido. A unas horas de que termine ese plazo para presentar la lista de llamados a declarar en el asunto de los espías, el alcalde sale al quite. La izquierda no. Solo busca una causa general al Partido Popular, un circo que no va a permitir, son sus palabras.
No voy a tolerar, por respeto a los madrileños, que esto se convierta en un circo y que lo que se pretenda única y exclusivamente es una causa general basada en el cotilleo de citar a personas que no tienen absolutamente nada que ver con esta comisión de investigación.
Pedir explicaciones al hermano de Ayuso, a Ignacio González, incluso a la propia delegada Andrea Levy, le parecen propuestas disparatadas al alcalde Almeida. Aunque Ángel Carromero, sí, al primer dimitido por el espionaje, dice que sí que va a pedir que vaya. Esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, rechazaba que la intención fuera montar un circo, como dice así el alcalde.
Lo que vamos a intentar de la comisión es que sea una comisión seria, que sea una comisión rigurosa, que no se convierta en ningún circo y que sirva para lo que tiene que servir, que es saber si el dinero público y los recursos públicos se han usado para las guerras del Partido Popular, como ha sucedido en otros momentos de nuestra historia.
En el toma y daca, el alcalde, los reproches a la izquierda, ha cargado contra la delegada del Gobierno, contra Mercedes González, a quien acusa de crear chiringuitos personales.
Los madrileños no merecen una delegada del Gobierno que entienda que esto es un chiringuito y una rampa de lanzamiento para su candidatura a la alcaldía, y no merecen que en una cuestión de esta importancia la delegada del Gobierno utilice la sede del Partido Socialista para un acto de promoción personal con vistas a ser la candidata a la alcaldía de Madrid en el año 2023.
Y a esto la portavoz socialista Mar Espinar insiste, es el grupo municipal socialista el que trabaja en el asunto.
Perfilando un poco la lista que presentaremos finalmente, pues entre esta tarde y mañana por la mañana.
Buscando un punto de inflexión en estos desacuerdos, encontramos a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No podemos utilizar, y esto tiene que quedar muy claro, la comisión del ayuntamiento para sustituir la comisión de investigación que no sale en la asamblea. Ese es un problema de la asamblea.
Con la presidencia de la comisión en el ayuntamiento, comisión de investigación para Ciudadanos, dicen desde el Partido Popular que esto no va a lastrar a un gobierno que es sólido y se mantiene sólido. Mañana termina ese plazo para saber quién está citado a declarar y quién les cita, aunque recordamos no hay obligación de acudir a dar explicaciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy también en la Cámara Vallecana la presidenta madrileña ha lamentado no estar invitada al acto de recepción de refugiados que protagonizaba Pedro Sánchez en Pozuelo. También ha denunciado que el gobierno regional no sabe nada de cómo se va a coordinar la llegada de ucranianos y cuántos van a venir.
Nosotros queremos una política de inserción. Lo que queremos sobre todo es que estén por toda la Comunidad de Madrid repartidos en familias y ayudándoles para empezar una nueva vida para siempre o temporal. Necesitamos esa colaboración, pero por el momento lo único que tenemos es una foto de su Sanchidad a las 10 de la mañana, aprovechando este pleno en Pozuelo de Alarcón, donde deberíamos estar siendo invitados.
En el acto al que se refería Ayuso, el presidente Sánchez ha dado la bienvenida a una quincena de familias que ya están instaladas en Pozuelo. Les ha dicho que les van a facilitar todos los trámites para que se sientan como en casa, Enrique López.
Y lo que se ha encontrado el presidente son familias agradecidas por el recibimiento tras haber dejado atrás la barbarie. Nos lo contaba Vika, ella lleva 20 años en España, su hermana y sus tres sobrinos están acogidos en el centro de Pozuelo de Alarcón.
Muy contentos, dicen que el tratamiento es muy bueno, la comida también, están sorprendidos porque ellos no han visto ese tipo de vida de momento.
El gobierno ha preparado la logística para la atención de los refugiados, que se coordinará desde tres ciudades con una amplia representación de la comunidad ucraniana. Son Madrid, Barcelona y Alicante. La respuesta se va a dar con el recientemente aprobado Plan de Acogida y Protección de los Refugiados. Pedro Sánchez, presidente.
Organizar esa solidaridad, atender a los refugiados y refugiadas, proveerles de todos los derechos, darles toda la información y agilizar al máximo todos los trámites para que de alguna manera el tiempo que estéis entre nosotros os sintáis como si estuvierais en vuestro país.
Y desde Pozuelo el presidente ha hecho otro anuncio.
Llegará un avión fletado por el Ministerio de Defensa de España con 20, 30 niños y niñas que tienen algún tipo de enfermedad, de cáncer.
Los menores vendrán acompañados de sus familias. El avión aterrizará mañana por la tarde en la base de Torrejón.
Y siguen nuestras retinas, siguen las imágenes tras el bombardeo ayer a una maternidad en la ciudad de Mariupol. Moscú dice que es una noticia falsa y que ese hospital estaba tomado por las tropas. Hubo al menos dos niños muertos y un adulto, y cuando se cumplen 15 días de guerra en Turquía, se han reunido los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia. Enrique, ¿qué sabemos del encuentro?
No eran de esperar y no ha habido grandes avances. Rusia sigue rechazando abordar un alto el fuego. Escuchamos al ministro de Exteriores Lavrov y a su homólogo ucraniano Kuleva.
Hoy hemos hablado principalmente a iniciativa de los amigos turcos de asuntos humanitarios. Hemos explicado qué acciones militares estamos llevando a cabo para ayudar a aliviar la vida de los civiles, que en su mayoría están siendo rehenes y usados como escudos humanos.
Mi impresión es que Rusia no está en la posición en este momento de establecer un alto el fuego. Buscan una rendición de Ucrania, pero no la van a tener.
Bueno, era un primer paso, la reunión a más alto nivel en estos 15 días en la que el ministro ruso ha lanzado un mensaje. Rusia no volverá a depender de Occidente. El Kremlin, eso sí, ha aceptado un posible encuentro entre Putin y el ucraniano Zelensky. Con nuestra compañera Lidl Bany, el que fuera comisario de Derechos Humanos, Álvaro Gil Robles, ha descrito cómo debe ser esa negociación. De hecho, él mantuvo varias con el mandatario ruso.
Cuando una persona con esta mentalidad queremos que termine con la barbarie, tenemos que convencerle de que termine, y para eso que se siente, y para que se siente tiene que sentirse él mismo no como un derrotado absoluto.
Y todavía resuena en nuestra cabeza la barbarie en el Hospital Materno Infantil de Mariupol. Hay al menos dos niños muertos y un adulto. El presidente Zelensky condenaba esta mañana el ataque.
Los niños del hospital, de esta maternidad, ¿cómo pueden amenazar ellos a la Federación Rusa? ¿Qué clase de país es este, la Federación Rusa, que le teme a los hospitales, a las maternidades y las destruye? En cualquier caso, deben incrementar las sanciones contra Rusia para que no tenga oportunidad de continuar con este genocidio.
De momento, hoy los bombardeos han continuado en esa zona clave para unir las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Donbass con Crimea, lanzamiento de misiles en otros puntos como Yarkov. Y mientras tanto, Londres ha advertido a Moscú: si usa armas químicas en Ucrania, sufrirá una represalia internacional.
Los líderes de la Unión Europea se conjuran en Versalles para afrontar la agresión de Putin a Ucrania. Reunión desde esta tarde para hablar de defensa y también de energía. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Cita importante a partir de las 4 de la tarde en la que los 27 vuelven a mostrar su unidad y su apoyo a Ucrania. En esta cumbre se quiere además seguir redoblando la presión sobre Rusia para conseguir, sobre todo, y lo primero, un alto el fuego, y por otro lado buscar soluciones concretas al problema energético, ya que Europa busca reducir su dependencia del gas ruso. Ese objetivo pasa sobre todo por varias propuestas que hay encima de la mesa: el aumento de las reservas y de la capacidad de almacenamiento de gas, la diversificación de importaciones de gas licuado de otros países como Estados Unidos, Noruega, Qatar o Argelia, y acelerar también el despliegue de las renovables, así como el ahorro energético. El aumento de la capacidad de defensa de la Unión, con un mayor gasto militar coordinado en programas conjuntos y en colaboración con la OTAN, va a ser otro de los puntos clave en esta discusión. La guerra de Ucrania ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la defensa europea, y algunos países como Alemania o Dinamarca ya han anunciado un incremento de sus presupuestos militares.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:27, hoy Madrid, o bueno, una parte de Madrid, se ha dado un pequeño baño de alegría, un lujo en estos tiempos que corren. Lo ha hecho a cuenta del resultado del Real Madrid, que anoche remontó al Paris Saint-Germain en una velada mágica. Queda camino por delante, pero los madridistas hoy al menos están eufóricos. Patricia Fernández.
Fue, David, otra noche para la historia.
¡Final, final, final, final! ¡Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 1! ¡Real Madrid clasificado para cuartos de final! ¡Eliminatoria para la historia!
La final aún queda lejos, primero hay que llegar, pero anoche en la Cibeles ya había madridistas eufóricos.
¡Ganar, ganar y ganar!
¡Increíble!
Así juega el Madrid y así luchamos para ganar.
Y decía Juan Gómez, Juanito, en el Bernabéu, 90 minutos y son molto longo.
¡Cómo no te voy a querer!
Los bares del entorno agotaron las existencias. En el ambiente previo dicen que ya se respiraba esa remontada.
Noche histórica ayer con el Madrid, vamos, fue de los años pre-COVID. Se notó que la gente tenía ganas de gastar, de disfrutar y de animar al Madrid. Y de remontada, había ambiente de remontada ayer. A las 10 de la noche cerramos, se agotó la cerveza, quedaron pocas copas, se nos agotó el hielo, todo.
Y después del exceso y de una noche de celebración, hoy el día ha sido duro para algunos. Han dormido poco, pero ha merecido la pena.
Puedo hablar, no puedo hablar. Mucha emoción, todo el mundo gritando, un ambiente inolvidable.
Yo he ido no sé cuántas veces al Bernabéu, jamás había vivido una sensación como la de ayer. Pero sí que he vivido en el Bernabéu otra sensación, de que tenía a todo a mi alrededor franceses. La sensación de devolvérsela me pareció, vamos, eso ya es lo más grande.
El Real Madrid con la remontada vuelve a escribir un capítulo más de su leyenda europea.
Y en Latina, los barrios de Puerta del Ángel y de los Cármenes van a tener parquímetros a partir de abril. Van a ser los primeros barrios fuera de la M30 que los tengan, y llegan por petición vecinal, aunque no todos están de acuerdo. Pronto se van a pintar las líneas, que tienen como objetivo que los residentes puedan encontrar dónde aparcar sus coches. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y aunque todavía no se ven las calles pintadas de azul y verde ni se han instalado los parquímetros, el ayuntamiento ha anunciado que el SER va a comenzar a funcionar en estos barrios en el mes de abril. En concreto, en Puerta del Ángel se van a habilitar 1.144 plazas. En estas calles viven más de 40.000 vecinos y no todos están de acuerdo.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que a mí me parece muy mal que nos pongan los parquímetros. Es cierto que aquí viene mucha gente a aparcar que no vive aquí, Cristo, y nos quita los sitios. Pero lo de los parquímetros es un abuso. Y sacarte el bono ese que hay para los residentes, o sea, es sacarnos dinero, que no estoy de acuerdo.
En Los Cármenes, donde hay más de 17.000 residentes, se van a colocar 493 plazas del SER. El ayuntamiento asegura que la propuesta de poner los parquímetros procede de la demanda de algunos vecinos que han visto cómo en los últimos años esta parte de la capital ha sufrido también ese efecto llamada por estar cerca del centro de Madrid.
Yo creo que sí, que va a mejorar bastante, porque todos los que vienen de Móstoles y todos los que vienen de la zona esta de la zona de Mostro, Alcorcón y todo eso, aparcan aquí y se entran en el metro. Entonces, los que estamos aquí tenemos que aparcar como las afueras. Estupendo, por mí estupendo.
Yo también, encantada de la vida. Deseando que lo hagan, deseando, vamos. Que mi madre se tira hasta las 9 de la noche muchas veces. Es que viene y te dice, oye, que estoy dando vueltas. Es que vienes de comprar y no sabes dónde aparcar. Es que es horrible.
En 2021, el consistorio ya anunciaba que el SER se iba a ir ampliando a otros distritos como el de Carabanchel, Usera o Ciudad Lineal.
Los repartidores de Madrid Capital van a tener que reservar su plaza de carga y descarga. Será a partir del verano. Tendrán que utilizar una aplicación móvil y podrán hacer uso del aparcamiento durante un máximo de 45 minutos, salvo que sus vehículos sean ecológicos. Se busca evitar dobles filas, contaminación y ruido. Borja Caravante, concejal de Movilidad.
Muchas veces se produce una indisciplina por parte de muchos ciudadanos ocupando esos espacios, de tal manera que los furgonetas tienen que dar vueltas encontrando estacionamiento. Bueno, pues ese es uno de los motivos. El segundo, acabar con esa indisciplina también de segunda fila, donde muchas veces para descargar tienen que dejarlo en medio de la calzada y, por tanto, que tenga un espacio reservado.
Y mañana es 11 de marzo, 18 años habrán pasado de los atentados yihadistas que sacudieron Madrid llevándose la vida de 192 personas. Desde hoy en el Retiro hay una nueva placa en el Bosque del Recuerdo para honrar la memoria de las víctimas. La han descubierto los miembros del equipo municipal. Paloma Nolasco.
Está en el estanque cerca de la que se colocó en 2005 en recuerdo de las víctimas del terrorismo. En la inaugurada hoy se puede leer el reconocimiento expreso que pedían las víctimas del 11M, una referencia al terrorismo yihadista de aquel día de 2004. Eulogio Paz, presidente de la asociación 11M Afectados del Terrorismo.
Esa preocupación que nosotros como asociación teníamos nos llevó a solicitar al Ayuntamiento de Madrid otra placa, no en contraposición a la otra, sino que dijese que este monumento pues tiene un motivo, es decir, se construyó a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004.
El acto ha comenzado con un minuto de silencio y en su intervención el presidente de la asociación ha pedido que en el bosque se plante un olivo más en recuerdo de Laura Vera, fallecida tras permanecer 10 años en coma. Palabras en este homenaje también de la vicealcaldesa Begoña Villacís, celebrando el consenso de todos los grupos municipales en este reconocimiento.
Recordar que eso no es pasado, que es presente para muchas víctimas, víctimas que verán acortadas sus vidas, víctimas que acaban falleciendo a los 10 años, como nos acaba de recordar el presidente de la asociación del 11M.
Presentes también en este recuerdo emocionado las portavoces de la oposición, Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, PSOE, y Marta Higueras, Recupera Madrid.
Nos hace recordar también la enorme solidaridad desplegada en aquellos horrorosos días por el pueblo de Madrid, una solidaridad que estamos viendo una vez más, cuando las cosas de nuevo se ponen difíciles ahora en Europa, en Ucrania.
Hoy es un día de enhorabuena, sobre todo para la asociación, con Europa, con Pilar Manjón, que lo han luchado desde el principio y que era de justicia que Madrid estuviera a la altura.
Hoy y mañana son días especiales para la ciudad de Madrid y por lo tanto, bueno, pues no podíamos por menos que estar aquí en este homenaje con esta placa a las víctimas.
En total, 193 personas de 17 nacionalidades perdieron la vida en los atentados perpetrados por Al-Qaeda.
Metro de Madrid es la empresa de la región que más electricidad consume y por tanto está siendo muy afectada por el aumento del precio de la energía. Sus facturas se han disparado y podría multiplicarse por 5 en solo 2 años. Ángel García.
La subida del coste de la energía para Metro es meteórica. De pagar 49 millones de euros en 2020, se pasó a 88 millones de euros el año pasado y la previsión para este 2022 podría irse a los 268 millones de euros. Silvia Roldán es la consejera delegada de Metro.
Un mes normal vendríamos pagando en torno a los 3 millones de euros en consumo energético. Estamos hablando de que el mes de enero supuso pagar 12 millones de euros, o sea, 4 veces más.
Una factura que necesitará, según el portavoz del gobierno regional, Enrique Osorio, la ayuda del gobierno central.
Consumen un año 600 millones de kilovatios hora y el precio del kilovatio hora ha subido hasta 550 euros. Por tanto, el gobierno de España tiene que hacer algo también en materia energética, con las familias, pero también con las administraciones públicas.
Porque este mercado energético disparado no se puede compensar ya solo con los procesos de optimización y ahorro implantados por Metro en estaciones y trenes.
Todos los trenes que tiene Metro de Madrid tienen frenos chopper, sistemas regenerativos como los coches eléctricos de hoy en día. Y entonces cuando el tren va a frenar, genera energía que devuelve a la red y otros trenes que están del tramo, que están en el mismo tramo de tracción que están circulando, pues consumen esta regeneración.
Un ejemplo, solo este martes, la luz tuvo picos entre las 7 y las 8 de la tarde de 700 euros, justo en la hora punta de Metro.
Continúan ingresados en el hospital los dos chicos que anoche fueron apuñalados en su piso en el Paseo de la Castellana. Según las pesquisas, ambos fueron agredidos después de recurrir a un servicio de cocaína a domicilio. Fátima Sotorrío.
Llamaron al teléfono conocido entre los chavales como Telecoca y los presuntos vendedores les apuñalaron varias veces y les robaron. Al oír los gritos, los vecinos llamaron a la policía, que se encontraron a dos chicos de 21 y 22 años heridos graves. Uno de los agentes incluso tuvo que practicarle un torniquete de emergencia a uno de ellos en la pierna para evitar que se desangrara. Todo ocurrió anoche en un piso del Paseo de la Castellana situado frente a La Paz. Verónica Almagro, supervisora del SAMUR Protección Civil, cuenta lo que se encontraron a su llegada.
Un varón de 21 años con dos heridas en la pierna izquierda fue atendido en una primera instancia por Policía Nacional, que le colocó un torniquete, y un varón de 22 años con dos heridas por arma blanca en la parte posterior del hemitoras izquierdo, una de ellas penetrante y con carácter grave, que ha sido trasladado con preaviso hospitalario al Hospital La Paz.
La Policía Científica ha estado en el lugar para recabar pruebas y en el interior del piso se han encontrado varios cuchillos usados durante la agresión. Los heridos no tienen antecedentes policiales. Parece descartado un ataque de bandas juveniles.
Un curso para combatir a las bandas, instruido por los que más saben de la materia. Policías procedentes de Guatemala están en Madrid para leccionar a los agentes locales. Les van a dar las claves para luchar contra el fenómeno de las pandillas juveniles. Raquel Ruiz.
Sí, comparten su larga experiencia sobre bandas latinas. Ariel Guerra es uno de los instructores.
Lo que nos ha tocado vivir en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, de cómo han evolucionado los grupos de maras y pandillas.
Consejos para luchar contra el fenómeno de las bandas, pero sobre todo consejos para atajarlo.
El consejo es que estos problemas se deben atajar a tiempo, no dejar que cobren las dimensiones que han cobrado en los países de Centroamérica, porque en ese punto es más complicado hacer el abordaje integral para combatir estos grupos.
Y la clave, según Mariela Guerra, también de la Dirección de Análisis Criminal de Guatemala, es incidir en la educación de los jóvenes.
Ustedes tienen una infraestructura institucional, medios y un bajo nivel de corrupción en relación a Guatemala. Creo que apuntarle mucho a la prevención sobre qué está pasando con estos jóvenes.
Son líneas de actuación que hace suyas el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, partidario de endurecer las penas de cara a los responsables de estas organizaciones criminales que utilizan a los menores de edad.
Porque el menor aquí se convierte en un instrumento precisamente para gozar de esa impunidad o en este caso menor pena al estar bajo el estatuto de menores que un mayor.
Abre un debate más el consejero madrileño partidario de regular la venta de armas blancas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
PP y Vox han llegado a un acuerdo para formar gobierno en Castilla y León. El pacto se ha cerrado poco antes de la constitución de las Cortes. El partido de Abascal se ha quedado con la presidencia de la Cámara y la secretaría tercera, también con la vicepresidencia del Ejecutivo y 3 consejerías. Flor Carazo.
El pacto se ha alcanzado in extremis a pocos minutos de comenzar el acto de constitución de las Cortes. Lo ha anunciado en Twitter Alfonso Fernández Mañueco, que ha estado reunido a lo largo de la mañana con el líder de Vox en la comunidad, Juan García Gallardo, y después de la publicación anoche de sendos tuits en los que evidenciaron la falta de acuerdo. Vox ha logrado la presidencia de la Cámara Regional. Para el cargo ha sido elegido su procurador, Carlos Pollán, con los votos de PP y el partido de Abascal. También obtiene la Secretaría Tercera. En cuanto al gobierno de coalición, tendrá 10 consejerías, 7 para los populares y 3 para Vox, además de la vicepresidencia para Gallardo. El PP ha defendido el pacto. Alberto Núñez Feijóo.
Y después de que el Partido Socialista nos hubiese llevado al presidente Mañueco y a los compañeros de Castilla y León a decidir entre Vox o elecciones anticipadas, comprenderá que el Partido Socialista ha perdido la legitimidad para ofrecer un pacto alternativo.
El Gobierno ha criticado el acuerdo. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en Twitter ha presentado a ambos partidos como indistinguibles. Para la titular de Hacienda, María Jesús Montero, es una mala noticia.
Que después de 40 años la extrema derecha vuelva a estar en los gobiernos y además de la mano del principal partido de la oposición, yo creo que es un motivo de tristeza para el conjunto del país. El nuevo PP de Feijóo ha propiciado que esta situación se produzca.
También los portavoces de Más País, Íñigo Errejón, y del PNV, Aitor Esteban, han responsabilizado a Feijóo.
Creemos que esa es una decisión que le va a hipotecar y que le va a llevar al mismo lugar al que ha llevado a todos los que compartieron la foto de Colón.
Pues un empeoramiento de la democracia y una legitimación indebida de partidos que no son democráticos.
En Twitter, el exvicepresidente de Ciudadanos de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha calificado de vergüenza el pacto.
El Congreso mandata al Defensor del Pueblo a poner en marcha una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia, una comisión independiente que también apoyan el Partido Popular y Unidas Podemos tras conseguir el compromiso verbal del Partido Socialista de que haya luz y taquígrafos sobre los trabajos y para que se abra la puerta del Congreso a las víctimas que deseen explicar su caso, Noelia Antoria.
Sí, el texto del PSOE y del PNV se ha aprobado sin cambios, no se aceptan las enmiendas de Podemos, Esquerra y Bildu, pero aún así se han sumado a la votación porque tienen garantías de que la comisión no será opaca y abrirá la puerta a que las víctimas que lo deseen puedan acudir también al Congreso, en principio a la Comisión de Justicia, a explicar su caso. El dirigente de Podemos, Jaume Asens, asegura que las comparecencias se celebrarán con todo el respeto que merecen las víctimas.
Solo van a comparecer las víctimas que así lo deseen. Estamos convencidos que eso no va a ser ningún espectáculo.
El acuerdo es verbal y no se ha recogido por escrito para no molestar al PNV, que se negaba en redondo a una exhibición de los abusos en la Cámara. De hecho, su portavoz, Aitor Esteban, no sabía nada del pacto del PSOE con el Partido Morado.
Pero no me parece tampoco muy normal que, habiendo un acuerdo como el que tenemos, pues esté en paralelo llegando pues a acuerdos de otro tipo. No me parece.
Desde el PSOE, Adriana Lastra quitaba hierro a ese acuerdo.
En lo que estamos es en proteger a las víctimas, en reconfortarlas, como decía antes, y en que lo que ha sucedido no vuelva a pasar.
Lo que hoy se ha aprobado es que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dirigirá la comisión de investigación independiente con expertos que tratará de implicar a la Iglesia en la reparación de las víctimas.
Y si nada se tuerce, la ley de vivienda pasará hoy su primer trámite parlamentario. Es la norma que promete controlar los precios del alquiler en zonas tensionadas como Madrid o Barcelona, aunque deja buena parte de la actuación en manos de las comunidades autónomas. Precisamente esa descentralización ha permitido que Esquerra vote a favor de la norma. El PNV, sin embargo, ha mantenido su enmienda a la totalidad. Raquel Sánchez es ministra de Vivienda.
Con esta ley queremos asegurar, insisto, y reforzar el quinto pilar del Estado del Bienestar, lo que es todo un hito en la historia de la democracia, porque es la primera ley estatal en este periodo que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
Y de tribunales, un conductor borracho atropelló a un ciclista y se dio la fuga. Fue condenado, entre otros delitos, por omisión del deber de socorro, pero ahora el Tribunal Supremo le absuelve. El motivo, que el ciclista falleció en el acto y ya no podía ser socorrido, Lupe Ortiz.
Una vez producido el fallecimiento, ya no es posible prestar auxilio alguno. Es el argumento principal para absolver al conductor, y el ciclista murió en el acto o, a lo sumo, a los 20 minutos del golpe. Ante la duda, se resuelve en favor del condenado. Los hechos ocurrieron en 2016 en una carretera de Ciudad Real. El conductor impactó contra la bicicleta de la víctima. A pesar de ser consciente del atropello, abandonó el lugar sin asistirle. fue detenido en su casa poco después y seguía dando índices altos de haber ingerido alcohol. Se le condenó a 6 años y 6 meses de cárcel por homicidio imprudente, conducir embriagado y por omisión del deber de socorro. Ahora, sin este último delito, la pena se rebaja a los 3 años y medio de prisión. La sentencia cuenta con un voto particular. Lo firma uno de los magistrados, para quien no se puede absolver porque el conductor, cuando se fugó, no sabía si la víctima había muerto o todavía podía ser socorrida.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Las Rozas pone en marcha un proyecto piloto de rutas escolares en bicicleta. Los pequeños irán acompañados durante el trayecto y los familiares podrán saber dónde se encuentran en todo momento. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Ir al colegio en bici es el deseo de muchos pequeños y ahora será posible en el municipio de Las Rozas. El ayuntamiento pone en funcionamiento su proyecto piloto Bicibus. José de la UCE es el alcalde.
Tener una aplicación, van a tener después de una formación la posibilidad, los escolares de 6 centros educativos, de llegar al cole en bici.
A través de esa aplicación los familiares sabrán en dónde se encuentra su pequeño en cada momento. Los grupos serán de 15 alumnos, con 2 monitores por grupo. Además, la policía local vigilará el recorrido.
Seguimos fomentando la movilidad sostenible dentro de esa estrategia de hacer neutra en emisiones Las Rozas en 2030 y además fomentar deporte, hábitos saludables.
El proyecto de rutas escolares comenzará a funcionar en abril en la zona sur, pero el objetivo es extenderlo al resto de áreas de la localidad. El plazo de inscripción ya está abierto. Se impartirán talleres de formación obligatorios tanto para los adultos como para los más pequeños.
Cancelado el campeonato universitario de orientación que iba a tener lugar el próximo 19 de marzo en diversas zonas de los términos municipales de Moralzarzal y Hoyo de Manzanares. Una prueba que ha traído polémica en el último mes con los consistorios debido a la carencia de los permisos necesarios para su realización al tratarse de una zona protegida. Finalmente no se va a celebrar, pero por otro motivo, por culpa de la oruga procesionaria. Tony Dacuña.
A comienzos de febrero se solicitó realizar esta prueba al consistorio hoyense, uno de los que limita con el parque regional. Fue denegada, como explica José Antonio Herrera, concejal de Medio Ambiente.
El parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares emitieron un informe negativo por la afección que podía tener a flora y fauna. Con ese informe negativo pues es el ayuntamiento el que al final, como el poseedor del suelo, el que también dictamina pues un informe negativo, ¿no?
A pesar del informe, se reorientan las carreras y se mantienen anunciadas en la página web del organizador hasta hace unos días. Es este martes cuando el ayuntamiento de Hoyo decide comunicar al SEPRON, agentes forestales y policía local, que esa convocatoria no cuenta con el permiso municipal.
Si hubiera algún indicio, había movimientos de mucha gente o se estaría dando tal, pues en ese mismo momento, aunque ya están informados, los agentes forestales, tanto como se ponen, están informados, puedes estar un poco más pendiente y a pie de terreno.
La Federación Madrileña de Orientación finalmente ha anunciado esta mañana en su página web la cancelación del evento. El motivo no tiene nada que ver con el terreno protegido, sino con la no autorización de la celebración por parte del Ayuntamiento de Moralzarzal debido a una plaga de procesionarias que pone en peligro a los deportistas. Añaden que buscarán una nueva fecha junto a la Consejería de Deportes.
Algete inicia la primera fase del plan de asfaltado del municipio que se realiza en muchos años. Tantos que el consistorio decidió actuar sobre todas las calles indiscriminadamente, siempre que presenten cualquier mínima deficiencia. El presupuesto contemplado es de 320.000 euros, Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Algete se ha dado cuenta que en muchos años el firme ha sufrido el paso de los vehículos, pero no ha recibido ninguna operación asfalto, de manera que sus calles están en algunos casos intransitables. Por ello, Algete comienza hoy la primera fase de su plan de asfaltado, que costará 320.000 euros al ayuntamiento y que se inicia en el polígono Río de Janeiro. Juan Jesús Valles, el alcalde.
Un polígono muy estratégico para nosotros, donde se están asentando empresas muy, 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 muy potentes, en el ámbito mundial incluso, que venían reclamando un plan de asfaltado.
Pero reconocen que esta primera fase no va a ser suficiente según el estado de las carreteras y por ello desde el consistorio se comprometen a seguir trabajando en esta línea.
Nos vemos en la situación de una degradación del asfaltado en general, teniendo en cuenta que tenemos además 2 polígonos industriales, como digo yo, principalmente. Pues es evidente que cuando no se da esa inversión progresiva, al final en algún momento tienes que empezar y destinar unos recursos pues más o menos potentes.
En concreto, el plan arranca con la renovación del pavimento de las calles La Pelaya y La Torrecilla, con el fin de renovar esta zona empresarial y atraer con ello a nueva inversión y nuevas compañías. Los trabajos durarán alrededor de 3 semanas, siempre que la lluvia no entorpezca estas tareas.
Y Getafe ampliará su servicio de ludotecas, con las que buscan ofrecer los primeros recursos educativos y contacto con sus iguales a los más pequeños. Este pasará a ser diario, el servicio de ludotecas, en vez de en días alternos como hasta ahora, para dar estabilidad a los menores. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Se ha decidido aumentar los días para que tengan una continuidad. Concejal Ángeles García.
Lo que habían detectado las educadoras y los equipos de psicólogos es que hay niños que se quedaban muy descolgados porque son muy pequeñitos y nunca acababan de adaptarse con estas interrupciones.
Algo que beneficiará a los niños de 0 a 3 años que no han podido acceder a ningún otro recurso como escuelas infantiles o casitas de niños, pero también a los padres, ya que les ayudará a conciliar. Lo más importante es que este recurso está muy enfocado a la detección de necesidades en edades tempranas, tanto educativas como de vulnerabilidad social.
Donde se detectan necesidades tanto socioeconómicas como necesidades en cuanto a las capacidades de los niños, como pueden ser hiperactividad, autismo.
De esta forma tendrán un primer contacto con la educación infantil aprendiendo mediante el juego.
Contacto con los iguales, la utilización de materiales, psicomotricidad.
En definitiva, este servicio favorece el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo, social y personal de los niños y su tránsito al centro educativo, fomentando tanto la socialización como su desarrollo integral.
Noticias 14 horas.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor forma de arrancar el fin de semana que disfrutando un viernes noche del partido de la onda? Con una oferta que nada tiene que envidiar a los mejores menús culinarios.
En el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe a partir de las 9:10 al Cádiz como anticipo de su viaje a Manchester. Otra final con los puestos de Champions como objetivo.
Final también a la misma hora para el Fuenlabrada, que visita al Zaragoza en la Romareda.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Quedan 9 minutos de informativo, más o menos, y está por aquí Isabel García Regadera para hablarnos de cultura.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues hoy vamos a empezar este bloque cultural con música, la de Camarón. El señor va sobre el viento flotando. Porque José Monje Cruz, más conocido como Camarón de la Isla, tendrá una estatua en el corazón de Madrid, en pleno rastro. La Junta Municipal de Distrito de Centro así lo ha acordado. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, ha intervenido con Carlos Ibáñez en Buenos Días Madrid.
La figura de Camarón es indiscutible. La ciudad de Madrid es una ciudad muy referente para el flamenco fuera de las fronteras andaluzas y tiene que haber un espacio, y qué mejor lugar que la Plaza Vara de Rey, ¿no? Allí en el centro, en el corazón del rastro, para recordar a Camarón y de paso recordar y reconocer también la memoria de la comunidad gitana y la comunidad flamenca de Madrid.
Esta mañana el Instituto Cervantes ha presentado la muestra Próximo Destino Carmen Laforet, un completo viaje por la vida, la obra y el legado de la autora de Nada, una exposición que reúne libros, manuscritos, textos, documentos, artículos, fotografías, pinturas, audiovisuales y objetos personales. Luis García Montero, director del Cervantes, ha destacado la importancia del legado de la autora.
Y el legado que ha dejado en la literatura posterior
teniendo especial importancia la visibilización del protagonismo de la mujer, de la perspectiva de la mujer, abriendo grietas en la cultura patriarcal.
Hoy llega a la Sala El Águila la muestra Una historia de la moda 1940-1970, un recorrido por la evolución de la moda en Madrid desde la posguerra hasta los años 70. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
La exposición En Madrid, Una historia de la moda 1940-1970 refleja el trabajo de grandes diseñadores y la labor de modistas y costureras, así como el impacto de la moda en el cine y en la prensa. Es un itinerario por los distintos ámbitos de la moda a través de 76 piezas y 118 fotografías, entre los que destacan herramientas, figurines, revistas e incluso diseños de alta costura.
Entre las novedades de Teatralia de esta semana, uno de los estrenos más destacados es el de la compañía chilena Arangua, que con ciclos ofrece un montaje de danza y música en directo que exalta la naturaleza. Laila Raña, dramaturga y directora.
Habla sobre los ciclos de la vida, pero donde el ser humano es simplemente una parte, es una cosa más de un gran ecosistema que en un cuidado amoroso va evolucionando en conjunto. El ser humano debe cuidar el lugar donde vive.
Ciclos se estrena el próximo fin de semana en el Teatro Pradillo. El Festival Teatralia también nos propone música, circo y poesía en teatros del canal con Criatura.
Criatura nace en el vientre de la carpa. Da sus primeros pasos en una pista redonda. Muere y vuelve a nacer constantemente. Salta, vuela.
El montaje toma como referencia el poemario Bestiario del Circo de Pepe Villuela, atmósfera circense, los días 11 y 12 de marzo en la Sala Roja de los Teatros del Canal. A partir del 11 de marzo, las tragedias históricas de William Shakespeare llegan al Teatro Español. Manolo Calderón.
Un recorrido por las tragedias históricas de los reyes ingleses de William Shakespeare. José María Pou va relatando todos aquellos sucesos como si de un cuento se tratase, indagando en el enfrentamiento, la ira, la venganza y la corrupción de las clases dirigentes, sin olvidar los pasajes de los textos del dramaturgo inglés.
Este espectáculo es, creo yo, una relectura de algunas de las obras de Shakespeare, sobre todo de aquellas que tratan de los reyes y las familias reales y los problemas de sucesión y el cuestionamiento propio de la monarquía en sí. No en vano son las tragedias históricas de Shakespeare.
La versión y la dirección es de Calixto Vieito.
Era uno de los proyectos que tenía en mi cabeza de hacer. Y bueno, estaban todos los ingredientes para hacerlo. Como nacen todas las cosas que hago normalmente por instinto, hay una gran capacidad de síntesis en lo que es la versión. Y luego, pues bueno, se respira un ambiente de libertad creativa total, que es como debe ser. Con los actores que tengo hay una gran capacidad de imaginación.
En las naves del Español en Matadero.
Por cada rosa hay un verso, por cada verso una esquina.
El Festival Internacional de Arte Sacro apuesta en esta edición por el talento femenino y muestra de ello es el concierto de hoy en Canal de la cantante argentina Delfina Chev. El concierto es un homenaje a la poetisa Alejandra Pizarnik por el 50 aniversario de su muerte.
Me dieron la oportunidad de acercarme a la obra de esta maravillosa artista y poeta, a leer sus diarios, a realmente tratar de convivir con su poesía y a ver qué melodías surgían, ¿no?, de esas palabras.
Delfina Chev difundirá la poesía de Pizarnik en 3 conciertos, el de hoy a las 8:30 en Teatros del Canal, en San Lorenzo del Escorial estará el 12 de marzo y en Pozuelo de Alarcón el 13 de marzo. ¿Quién la ve venir? ¿Quién la espera? ¿Quién? Alejandro Sanz ha anunciado esta misma mañana que su gira por estadios del verano pasará por el Wanda Metropolitano de Madrid el 4 de junio. El cantante sumará esta y otra fecha más en el Benito Villamarín de Sevilla el 16 de junio a las ya anunciadas previamente, una serie de conciertos con los que recupera la gira que tuvo que interrumpir por la pandemia en marzo de 2019.
Pues vamos a repasar lo que les hemos contado en este informativo. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. El PP lleva a la Fiscalía contratos del Gobierno central.
En concreto, la adjudicación para comprar material sanitario a 7 empresas relacionadas con miembros del Ejecutivo, según el popular Alfonso Serrano.
¿Por qué el Gobierno de Sánchez adquirió mascarillas o batas desechables
con sobrecostes de hasta el 600%. Seguro que al señor Lobato también se interesará por la empresa del marido de la vicepresidenta Calviño, que no solo se lleva contratos del gobierno, sino que es mediador digital necesario para que las empresas puedan acceder a fondos europeos.
Desde el PSOE, Juan Lobato cuestiona la estrategia de los populares.
Tenemos a la presidenta, como siempre, con su obsesión. Le interesa poco Madrid, le gusta poco Madrid y lo que quiere dedicarse, como siempre ha sido, es a ser oposición del gobierno de España.
Polémica por los comparecientes de la Comisión del Espionaje.
Más Madrid pide que asistan Isabel Díaz Ayuso, su hermano y José Luis Martínez Almeida, entre otros. Rita Maestre, portavoz.
Desde luego, tiene que pasar también por la comisión. Nosotros le tomamos la palabra. Él dijo que todas las personas del Partido Popular iban a pasar por esa comisión. Eso implica también a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Almeida ve disparatadas algunas peticiones de la oposición y Begoña Villacís, que presidirá esa comisión, advierte.
No podemos utilizar, y esto tiene que quedar muy claro, la comisión del ayuntamiento para sustituir la comisión de investigación que no sale en la asamblea. Ese es un problema de la asamblea.
Sin avances para un alto al fuego en Ucrania.
El gobierno de Zelensky rechaza rendirse, como exige Rusia, que hoy se enfrenta a la condena de la comunidad internacional tras el bombardeo de un hospital infantil en la ciudad de Mariupol. Pedro Sánchez.
Están atacando precisamente a la sociedad civil de una manera indiscriminada, por tanto, claramente vulnerando los derechos humanos y más que probablemente cometiendo crímenes de guerra. Esos crímenes de guerra no deben quedar impunes.
Acuerdo entre el Partido Popular y Vox para gobernar en Castilla y León.
Los primeros ceden la presidencia de las Cortes, una vicepresidencia y tres consejerías. Alfonso Fernández Mañueco ha defendido el pacto.
Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Un acuerdo de gobierno que permite precisamente un gobierno sólido, estable, que garantice 4 años de gobierno.
Pues hasta aquí Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverá mañana. Se quedan en compañía de Madrid Trabaja y después, ya saben, El Enfoque y Madrid Directo. Gracias por escuchar.